Doctor Carlos Enciso, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día. Gracias por aceptar compartir con nosotros esta mañana. Estoy enterado de que usted llegó hace poco tiempo nada más desde los Estados Unidos. Y bueno, de una u otra manera, hablar un poquitito, dejar un poco este ritmo informativo que a veces tenemos, que tiene que ver con la política, con la corrupción, con la economía, pero todo al final se suma y afecta a la persona de una u otra manera. ¿Cómo es esto? ¿Puede explicarnos esto que tiene que ver con el síndrome depresivo, por ejemplo, que dicen que es una característica o una situación que ha aumentado muchísimo en los últimos tiempos?
Bueno, la parte interesante es que cuando uno llega, yo llegué después de 13 años a Asunción y veo como que la gente anda muy muy nerviosa, muy alterada, todos armados, el ritmo de vida está muy hiperactivo, parece, incluso manejando en las calles uno se ve que la gente anda irascible, gritándose unos a otros, el tráfico es infernal. Entonces, todo el mundo te dice lo cansado, lo animado que anda. Y todo eso contribuye al aumento de las enfermedades, los trastornos psiquiátricos, los problemas emocionales, los trastornos afectivos. Cuando hablamos de depresión desde el punto de vista psiquiátrico, no hablamos solamente de las reacciones emocionales que pueden darse ante situaciones estresantes de la vida, ¿vale? Es decir, cuando uno se pone triste y reacciona ante un suceso, ante la muerte de un familiar, ante la rotura de una relación, esas son reacciones normales. Cuando hablamos de trastorno depresivo mayor, hablamos de ánimo deprimido y una incapacidad para sentir placer, para que dé gusto las actividades que antes le llenaban de gozo. Hoy en día al paciente eso no le... Y eso tiene que ser por lo menos por una duración de 2 semanas y acompañarse de otros síntomas que son trastornos del sueño, que puede ser insomnia, trastorno del apetito, el paciente pierde peso, o a veces se da lo contrario, que empieza a comer, se levanta a la noche con una avidez por comida, sobre todo por dulces, un desgano general, una falta de motivación, a veces se ven un enlentecimiento, así como todo, el paciente habla despacio, la voz es ronca, lenta, pausada, todo está desacelerado. Y esto, este síndrome en general, o las depresiones en general, han ido en aumento en general en el mundo. Hoy se dice que el riesgo durante la vida de una persona a desarrollar depresión llega casi al 20%, vale decir que una de cada 5 personas va a tener un episodio de depresión en algún momento de su vida. Ese es un número altísimo. Si tomamos en consideración los otros trastornos afectivos como la distimia, el trastorno de adaptación, y ponemos otra vez los trastornos de ansiedad, que otra vez están entre el 10 al 15%, tenemos un riesgo altísimo de trastornos psiquiátricos y del ánimo en la población general, y eso es lo que estamos viendo. La percepción general es interesante. Estaba hablando con un colega que lleva ya más, casi 40 años en la profesión, y es uno de los clínicos más renombrados del Paraguay. Él es clínico general, no psiquiatra, pero él me dijo que en su consulta, sus pacientes, 70 a 80% de sus pacientes presentan algún síntoma de índole afectiva o de ansiedad. Él es el que me dijo, 70-80% tienen problemas afectivos, el trastorno del pánico veo en todos los pacientes, trastornos del sueño, la gente anda muy alterada, me dijo. Entonces, esta es una percepción de uno de los mejores médicos clínicos del Paraguay, y sería interesante ver qué opinan los otros clínicos si en sus consultas ven síntomas similares.
Ahora, doctor, ¿Qué rol juega Internet en esto? Porque con Internet nuestra vida laboral básicamente se convierte en 24 horas, ¿verdad? Porque antes uno terminaba su horario laboral y se iba a su casa y estaba desconectado, diríamos, de la vida laboral. Hoy estamos conectados todo el tiempo, o sea, yo puedo recibir un mail a las 12 de la noche, a las 10 de la noche en el WhatsApp laboral que te dicen qué es lo que hay que hacer mañana, no hay que hacer mañana. Y bueno, no solamente laboral, sino que hay como una conexión permanente todo el tiempo, el WhatsApp con tus hermanos que viven en el exterior, con tus amigos de la facultad. ¿Cómo juega, diríamos, esa sobrecarga? No sé si llamarle informativa, de en el que ya no hay diferenciación de los días. Son los 7 días de la semana, los 30 días al mes, los 365 días del año, en el que estamos conectados.
Exactamente. Bueno, uno juega un papel preponderante en muchos factores. Primero es en el desarrollo del estrés. Uh-huh. Porque uno, si uno está conectado laboral o con las responsabilidades, uh-huh, entonces no hay tiempo para el ocio, no hay tiempo para el descanso. Uh-huh. A tal punto que en algunos lugares de Estados Unidos empezaron a prohibir los emails a empleados fuera del horario de trabajo, o recomendaban por lo menos hacer eso. Porque se quisiera hora laboral estar respondiendo emails en la casa. Uh-huh. A veces es difícil, uno no puede prohibir el internet y el WhatsApp y uh-huh, la comunicación, porque la tecnología sigue. Todos estos son herramientas tecnológicas y como todas cosas, depende de cómo uno lo use. Si uno está 24 horas pendiente al teléfono, al WhatsApp, a los mensajes, al internet, el estrés no para en ningún momento, y también afecta el sueño. Y el sueño es el elemento reparador que nosotros tenemos durante el día. Lo que veo es, en general, es que el día de la gente empieza a las 5 de la mañana a levantarse, a llevarle a vestir a los chicos para llevarlo al colegio, a salir del colegio con el tráfico, una hora en el tráfico, y la gente ya llega estresada al trabajo, ahí a trabajar, pero no termina temprano. El día no termina a las 8 de la noche, 9 de la noche para ir a dormir y tener 8 horas de sueño. El día igual termina a las 11 de la noche, 12 de la noche. Entonces la gente está durmiendo entre 5 horas al día, 6 horas al día, y eso es muy poco. Eso contribuye a un factor de estrés, que se genera un estrés crónico, una falta de sueño crónico, y puede ser contribuyente a la aparición de trastornos afectivos y ansiedad y trastorno de pánico, sin lugar a dudas.
Doctor, lo que usted nos está relatando, en el 2017, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró el año de la salud mental, y a fines de ese año hacía un diagnóstico de la región y de toda América, ubicó a Paraguay en muy mal en dos escalas. En cuanto a la depresión, en el cuarto lugar en América, después de Estados Unidos, que tenía el porcentaje de población más alto, 5,9%. Brasil 5,8, Cuba 5,5, y en el cuarto lugar estaba Paraguay, era con 5% de la población, esto yeah. 5,2 exactamente, 332,000 personas que sufrían de depresión. Y en cuanto a al trastorno de ansiedad, Paraguay estaba segundo, solamente detrás de Brasil, que tenía un 9,2, y en el segundo lugar ya estaba Paraguay con 7,6, es decir, 483,000 personas afectadas del trastorno de ansiedad. Es decir, en ambos casos los registros oficiales internacionales nos dan muy mal.
Y estamos, y se nota. Yo hablando con la gente, a veces... Es bueno ver un poco cómo cuál es el pulso de la calle, no solo los números, pero la gente te dice: ando de aquí para allá, ando estresado, no doy más de cansancio, no sé qué hacer, no sé cómo manejarme. Esas son las quejas de las personas en general hablando en la calle. Y además, todo la percepción negativa de cómo yo a veces me pregunto también, porque tenemos la queja del gobierno, tenemos las noticias 24 horas que nos bombardean con todo lo mal que anda, ¿no? yo estaba pensando cómo cambió el tema de las noticias cuando apareció, creo que en los 80, en los 90 apareció CNN con los canales 24 horas, y ahora prácticamente con internet y con la información directa tenemos noticias al momento 24 horas, y a veces las noticias que recibimos son todas negativas. Entonces la percepción negativa del día a día afecta mucho también.
¿A qué puede llevar, doctor, cada uno de estos dos trastornos sobre los que nos está informando? ¿Cuál es el peor escenario para el que los padece?
El peor escenario del que hablamos siempre en la depresión, el peor escenario siempre es lo que uno no quiere, es el suicidio. El suicidio se da, el 50% de las personas que intentan suicidio tienen depresión, y 15% de los pacientes que tienen depresión pueden llegar a morir por suicidio. Entonces las cifras son altas. El suicidio ha ido en aumento en Paraguay y en el mundo en general, en forma alarmante, sobre todo el suicidio en jóvenes y adolescentes. Entonces son temas a tener en consideración. Otros afecta laboralmente. Un estudio del Global Burden of Disease le ponía a la depresión como la tercera causa mundial de incapacidad laboral, y el costo económico calculado, el costo económico de la depresión en los Estados Unidos lo calculaban en $200 billones al año, en temas de tratamiento, ausentismo laboral, y otros cálculos financieros que ellos hacían. La gente, la que deja de producir una persona por culpa de la depresión, imagínate, $200 billones al año, y el costo familiar es tremendo, y el costo del bienestar de la persona. La persona no se siente, no lleva una buena vida, no tiene una calidad de vida cuando está con un trastorno depresivo.
Acá suele hacer la Gallup una encuesta internacional entre los países más felices del mundo, y Paraguay siempre está en los primeros lugares. Creo que en el último informe volvió a salir que Paraguay encabeza incluso en los 10 países más felices del mundo. Y la encuesta dice, las personas en América Latina no siempre califican sus vidas como las mejores, pero se ríen, sonríen y disfrutan como nadie más en el mundo, según el director de la Gallup. ¿Usted cree que en Paraguay somos felices o somos muy resignados? Y entonces, como decimos, va, te copio, decimos los paraguayos, y por ahí va, te dice, ¿verdad? Entonces, yo no sé si ellos no captan esa cultura nuestra nomás, o somos más felices que otros países.
O sea, es que es interesante la pregunta, porque generalmente sacan dos encuestas. La de la Gallup, que en los últimos 4 o 5 años Paraguay siempre ha estado en los primeros puestos.
Sí.
Y una semana antes sacan otra encuesta donde Paraguay generalmente no figura, y los primeros puestos están todos los países nórdicos como Noruega, Suecia, y otros. Entonces a veces yo me pregunto, bueno, a ver, ¿cuál es la pregunta que le hacen a la gente para tener este índice de felicidad?
Y yo creo que la pregunta, porque hay una diferencia abismal en la calidad de vida.
La calidad de vida, evidentemente, cuando cómo estás satisfecho con tu calidad de vida, es la pregunta de la otra encuesta, y ahí en Paraguay no se distinguimos, y figuran los países nórdicos donde la calidad de vida es muy importante.
No, lo que pasa es que, doctor, perdón.
La pregunta que hacen en la encuesta es, ¿estuviste feliz en el último día o en la última semana, algo así? ¿No? Yo creo que nosotros tenemos la capacidad cultural de reírnos de nuestras desgracias. Entonces esa pregunta no sé si identifica si estamos felices o no, o si estamos nomás resignados y nos reímos de lo que nos de la situación. Le ponemos una buena cara a la situación, En ese sentido, creo que puede ser, porque los números de la depresión, ya Carlos nos acaba de decir,
sí,
estamos
contrastan totalmente.
En depresión, en ansiedad, en problemas emocionales. Entonces, es como una vía de escape que nosotros tenemos, es resignarnos y reírnos y a veces poner una buena cara por momentos.
Doctor, ¿sabe lo que pasa? Y creo que vamos a coincidir acá. El paraguayo es muy rápido para responder. Cuando te preguntan en castellano cómo estás, y cuando te preguntan en guaraní, responde de la misma manera. De lujo te dicen. O sea, simplifica pues la respuesta, no quiere dar explicaciones de todo. Entonces, generalmente te dice de lujo, una maravilla.
Está con el agua al cuello.
Y no, dice.
Y va ahí la importe,
¿verdad? Pero, entonces no quiere complicarse, porque si te digo mal, o si te digo estoy muy mal, me hace así, ¿y por qué pico será? Entonces cuando decís de lujo y una maravilla, a lo mejor ya nadie te pregunta más nada, ¿verdad? Uh-huh. Tratando de entender.
Generalmente es así, por eso hay que. Por eso es importante estar atento para buscar los síntomas, incluso porque el paciente o las personas que vienen al consultorio a veces, ¿qué tal, cómo está? Bien. ¿Y qué significa bien? A ver, contamos un poco, pero ¿cómo? Hay que buscar el síntoma, hay que buscar y hay que preguntar a veces síntomas afectivos. ¿Cómo estás durmiendo? Es interesante. ¿Cómo dormís? Porque el termómetro en la psiquiatría, así como el médico clínico tiene el termómetro para medir la fiebre alta, el termómetro en la psiquiatría es el sueño. Cuando el paciente empieza a cambiar su patrón de sueño, empieza a dormir menos, empieza a tener insomnio, o empieza a dormir de más, 10, 12 horas al día y no se quiere levantar de la cama, algo anda mal. Entonces ahí hay que intervenir y hacer un poco el screening de estos trastornos afectivos, depresivos, de ansiedad.
Doctor, ¿usted viene a quedarse ya a Paraguay?
Sí.
Qué interesante.
Yo me formé inicialmente en la Universidad Nacional de Asunción, me gradué en la Facultad de Medicina, después hice psiquiatría en la Universidad Nacional, en el Hospital de Clínicas antiguo donde estábamos, y en el Hospital Psiquiátrico, y después en el 2005-2006 fui a los Estados Unidos. Ahí me formé en Nueva York y después estuve trabajando cuando me gradué en Nueva York, estuve trabajando en Connecticut por 7 años y llegué a ser el director médico del área de behavioral health de un hospital de Connecticut, el Johnson Memorial. Y bueno, y después decidimos volver ya a Paraguay porque el plan con mi esposa también es paraguaya, siempre fue bueno, vamos a los Estados Unidos, nos tomamos y volvemos al Paraguay. Y nos llevó un poco más de tiempo, nos quedamos más de lo previsto inicialmente. Pero doctor, ya estoy de vuelta, estaría empezando a activar acá prontamente.
Doctor, ¿qué cambió? ¿O siempre se habló de síndrome depresivo, de ansiedad global, de pánico, de trastorno de sueño? 15, 20, 30 años atrás no se hablaba, uno no consultaba esto con un médico, ¿o sí?
En Paraguay.
En Paraguay, sí. Por supuesto.
Lo que creo, hay dos cosas. Por eso cuando hablamos de hay mucho, hay más, es difícil saber si en realidad hay más o si la gente se anima más a consultar. Yo creo que una parte muy positiva de hablar del tema, de hablar de depresión, de hablar es que la gente pierde miedo y pierde un poquito el estigma. Hace poco tiempo, hace menos de 20 años, decir que uno iba al psiquiatra era como una, pues, te miraban con una cara de que
una confirmación de locura.
¿Qué pasa que te va al psiquiatra? Hoy en día eso está cambiando. La gente se anima a decir, mira, tuve un episodio de pánico, tuve una crisis de pánico y me tuve que ir al psiquiatra y está bien visto. Y la gente también se anima a contarle a otras personas e incluso al médico clínico, al médico general, que es el que primero ve a estos pacientes, se anima a decirle, vos sabes que ando bien, no me hallo, hace 2 o 3 semanas que no duermo bien. Lloro todo el día, no tengo ganas de hacer mis actividades, no funciono en el trabajo, empiezan a animarse a hablar, porque hace 20 años o 30 años el decir, el contar esos síntomas era como, se tomaba como que era una señal de debilidad o de flaqueza moral, y hoy ya estamos entendiendo que son trastornos cerebrales, o sea, trastornos médicos que tienen cura, tienen tratamiento, y que es de suma importancia acudir a la consulta.
Doctor, ¿y usted cómo analiza las grandes ideologías políticas y su efecto en la sociedad? La ansiedad, la depresión. Muchos atribuyen, por ejemplo, al capitalismo el estado actual, no sé, mental de la sociedad, en el sentido de que, bueno, esta filosofía de tener todo lo material todo el tiempo, este nivel de competitividad terrible que hace que si uno no entra a las grandes ligas te quedas abajo, el mismo bullying que se da en los colegios. ¿Hay un análisis sobre el impacto de las ideologías, de las doctrinas económicas en la salud mental de los pueblos? ¿O usted no toca ese tema?
Yo no escuché que haya un estudio sobre eso. Habría que buscar. En general, los números de índices de depresión, ansiedad, angustia, son similares, sobre todo, donde el capitalismo es salvaje o donde el socialismo es salvaje. Generalmente, cuando vemos...
¿Puede repetir esa parte?
De percepción de satisfacción, impresiona que los países de centro izquierda o centro derecha tienen un... Cuando la cosa es un poco menos extremista, cuando hay una democracia, cuando hay una sensación de que uno puede elegir, cuando hay confianza en las instituciones, cuando hay una seguridad social, saber que si uno se queda sin trabajo tiene un cierto de parte del Estado, cuando tiene seguridad educativa, que hay muchas cosas que podrían estar contribuyendo a lo que es la presencia de estrés. Evidentemente, cuando uno se siente abandonado por el sistema, las cosas, la percepción es siempre peor.
¿Usted va a trabajar en la función en la salud pública, doctor? ¿Tiene algún proyecto?
En un primer momento voy a estar abriendo práctica privada. Mi interés es volver a enseñar. Yo cuando estaba acá en Paraguay era instructor clínico en la Universidad Nacional de Asunción, en el Hospital de Clínicas. Mi interés es volver a enseñar, ya sea en el hospital de clínica, en el hospital psiquiátrico, y siempre estoy abierto para proyectos, ¿verdad? Ahora yo recién llegué hace 3 semanas, de las cuales una semana fue Semana Santa y la otra semana fue el feriado del 30 de abril, 1 de mayo, entonces ya casi fue otra semana sin movimiento, entonces es esta semana la que en realidad estoy empezando a activar.
Doctor, siempre es oportuno y necesario hablar de temas como estos que se están convirtiendo en temas muy comunes, y me quedo con este dato. El 20% tiene de una u otra manera algún síntoma depresivo. Eso entendí.
No, tiene el riesgo de hacer una depresión durante la vida. O sea, nosotros caminando por ahí, agarrás 5 personas en la calle, una de ellas va a hacer una depresión en el curso de su vida. Es bien alto.
¿Y esto se puede evitar? ¿Cómo?
Bueno, los factores de protección generalmente son los factores afectivos. Tener soporte emocional, soporte familiar. Se habla mucho de los factores de riesgo, hay factores genéticos, los factores que hablamos del estrés externo, las crisis de vida son factores, un divorcio, la muerte de un familiar, la pérdida de trabajo, esas situaciones de crisis son factores de riesgo. pero el soporte emocional, el tener alguien con quien hablar, el tener alguien a quien contarle, el acudir a tiempo a la consulta con el médico, el médico general tiene que estar listo para reconocer estos síntomas, para buscar los síntomas, aun cuando el paciente diga está todo bien, a veces hacer una pregunta extra y saber cuándo enviar al especialista, al psiquiatra, cuando cree que es necesario.
Acá hay una cuestión, y para concluir, doctor, porque hay tantas preguntas que se aparecen muy de repente. Sí. La gente tiene que saber, y usted sabrá responder mejor que nadie, de que la automedicación puede ser simplemente la destrucción de la persona, porque mucha gente con un ansiolítico o con un medicamento que alguna vez te recetó un médico por cierto momento, por cierta etapa de tu vida, vos abusás, exagerás, y eso simplemente es un parchecito con relación al verdadero problema que tenés.
Exactamente. No, solo un punto interesantísimo es porque se da la automedicación con medicamentos generalmente benzodiazepínicos, ansiolíticos, que fueron en algún momento recetados, o que un amigo te dice, mira, tomale este porque a mí me hace bien. Eso puede generar mucho peligro. Y después lo otro es el consumo y el abuso de sustancias. Porque lo que uno hace es, a veces cae en la, puta, tuve un día tan malo, me tomo una cerveza, me tomo dos cervezas. Y luego eso va generando un consumo diario, y se cae en el trastorno de abuso de alcohol, además del trastorno emocional. Es muy frecuente ver que van juntos trastornos de abuso de sustancias, ya sea alcohol, benzodiazepina u otras, con los trastornos afectivos.
Doctor, y en el caso de los jóvenes, usted citó algunos síntomas para reconocer que está pasando por un momento depresivo, por ejemplo, el dormir muchas horas, el estar bajoneado anímicamente. ¿Es aconsejable romper un poco la intimidad del adolescente, del joven, en el sentido de no dejarlo solo mucho tiempo, porque eso ahonda los momentos depresivos, o qué se sugiere clínicamente para esos casos?
Es interesante, el padre tiene que estar siempre atento. En los adolescentes, generalmente, la presentación puede ser incluso totalmente diferente. El joven no está triste, sino que presenta un cambio de conducta. Un joven que era afable, que se relacionaba bien con la familia, empieza a ser irascible, estar enojado, a reaccionar mal, a no relacionarse con amigos, se encierra en sí mismo. Ese es un
indicativo,
un dato a tener en cuenta y a preguntar. Y a veces puede ser que sí, que la primera reacción del joven cuando la madre le dice, che, ¿cómo estás? ¿Qué te está pasando? ¿Te puedo ayudar en algo? A veces la reacción puede ser salir acá, no me moleste, pero hay que insistir. Los padres en general conocen a su hijo y ellos saben cuando algo está diferente, cuando algo está cambiando. Cuando las notas en el colegio decaen sin ningún tipo de causa, empiezan a caer las notas, es otro factor a tener en cuenta. ¿Por qué el rendimiento escolar de este niño está cayendo de un mes para otro sin ningún tipo de razón?
Doctor, un gusto realmente conversar con usted, hablar de estos temas que estoy seguro que más que menos le toca de cerca o escucha o tiene conocimiento o sufre. Así que nos pareció oportuno poder conversar con usted aprovechando su especialidad y compartir esto con los oyentes de La Lupa de Radio Monumental. Que tenga muy buen día. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Carlos. Realmente es muy importante hablar de estos temas para la población en general. Muchas gracias.
Adiós, doctor. Adiós. Hasta luego. El doctor Carlos Enciso, psiquiatra. Sí.